Mientras todos van encontrando en su Biblia el Salmo 76, donde empezaremos hoy nuestra lectura y exposición, cabe mencionarles, y esto a manera de recordatorio, para que podamos también adquirir cierto conocimiento de cómo la Biblia ha sido dividida y todo esto, el libro de Salmos, encontramos que es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, y se menciona. ¿Recuerda por qué? Bueno, por varias razones. Una, porque es uno de los libros a quien mucho nosotros acudimos en el Antiguo Testamento, más que ningún otro. Porque encontramos en el libro de Salmos diferentes situaciones tan semejantes a las nuestras. Y hay algo peculiar allí en el libro de los Salmos, en diferencia a cualquier otro libro, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Cuál es esta? Que en el libro de los Salmos vemos que se encuentran las expresiones y sentimientos del corazón de hombres de Dios, que al estar expresando ellos de su corazón, quizá en momentos de alegría y de alabanza a Dios, como en momentos también quizá en que se encontraban completamente angustiados y decepcionados, y en lo más bajo de su situación espiritual, también se encontraban clamando a Dios, o en casos quejándose de Dios: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué que te has alejado de situaciones como estas? Las cuales Dios ungió e inspiró para que sean consideradas también como palabra de Dios. Y es algo tremendo nosotros poder considerar esto. ¿Por qué? Porque Dios desea que usted y yo sepamos que Él es consciente de todas las cosas que tú pasas aquí en el mundo, de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus problemas y de todo. Es interesante saber que el libro de los Salmos está dividido en sí mismo en ¿cuántos libros? Ni modo que se equivocara con esta ayuda. 5 libros. Y estos libros, claro, están divididos en relación a quienes los han escrito. Muchos piensan que el libro de Salmos ha escrito David. Y esto es un error, no es así. El libro de Salmos está dividido en 5 libros. El primer libro, desde el capítulo 1, o el Salmo 1, al Salmo 41. Y consiste en salmos atribuidos a David. David, aquel que tocaba el arpa y le gustaba interpretar cantos a Dios, y él compuso muchos salmos. Los salmos eran escritos que se utilizaban para cantar, para alabar a Dios. El primer libro se compone del capítulo 1, 41, y usted cuando lee el libro de Salmos y va sistemáticamente se da cuenta las divisiones que hay en los libros, como nos tocó ver la semana pasada. El segundo libro toma lugar del Salmo 42 al Salmo 72, y estos son llamados Salmos de los Hijos de Coré. Y son una compilación de salmos para ser usados en el templo. Estos salmos se usaban específicamente en el templo de Jehová. El tercer libro empieza del capítulo 73, o del Salmo 73 al Salmo 89, y son los salmos de Asaf. Y son los que empezamos la semana pasada, usted bien recuerda. Y mencioné quién era Asaf. ¿Quién recuerda quién era Asaf? Asaf era el director del coro de cantantes allí en el reinado de David. Y Asaf es uno de los individuos que compuso también muchos salmos, que a propósito son los que estamos hoy estudiando. El cuarto libro es del Salmo 90 al 106. El primero es atribuido a Moisés, 2 son atribuidos a David, y el resto son anónimos, no sabe quién los hizo. El quinto libro, del Salmo 107 al 150, un día, no se ponga usted tan impaciente. Un día vamos a comenzar este libro 150. ¿Cuándo llegaremos? Dice usted. Muy pronto. Salmo 150. 150 capítulos se puede ver también. Usted dirá, ¡wow! Dice, ¿cuándo llegaremos? Muy pronto. Y estos últimos salmos del 107 al 150 que componen el quinto libro son salmos litúrgicos. Así que son cosas que interesan, a veces es importante saber como cultura general y como algo que quizá te ayude al tú estar leyendo y sabiendo, oh, este salmo es de David. No era de David, es de Asaf, y toda la relación que usted puede llevar. Bien, vamos entonces a ver en el Salmo 76 lo que hoy nos corresponde a ver. En el Salmo 76 vamos a ver allí lo que es la intervención divina, del gobierno divino, viendo el punto de vista profético. Aquí hay otro punto interesante de hacer a manera de paréntesis, estudiando el libro de los Salmos. En el libro de Salmos, a pesar de observar las diferentes expresiones y sentimientos de los corazones de David como de otros hombres de Dios, notamos que también Dios usó de estas expresiones para inspirarlas y hablar por medio de ellas de manera profética, tanto acerca de Jesucristo en su sufrimiento, así como en su retorno por segunda vez aquí a la tierra como Rey de Reyes, Señor de Señores, así como también del tiempo de sufrimiento que llevarán los judíos cuando se encuentran alejados de Dios en el continuo rechazo del Mesías, y una serie de cosas bien interesantes que, por cierto, se aplican a nosotros en este día. Vamos a ver en el Salmo 76, hablando del Dios de la victoria y del juicio. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco. Las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Si hay algo que podemos nosotros notar de manera muy fácil, es el hecho de considerar el engloriamiento, ¿no? El hecho este mismo de reconocer de lo que toma lugar cuando el escritor de Proverbios, Salomón, dice: el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Cuando uno comienza de veras a observar la grandeza tan vasta de nuestro Dios, y sabiendo que a través de su palabra Él nos dicta y nos dice que un día vamos a comparecer delante de Él, de saber que va a haber un juicio, de saber de que Dios es amor, pero así como Dios es amor, Dios también es justo. Y su justicia ciertamente tomará lugar con sus pies de bronce, que es aquel significado simbólico de la justicia de nuestro Dios, del juicio de Dios. Y es muy importante notar que muchos de nosotros vivimos una vida tan apaciguada o tan en sí, ¿qué me importa lo que viene? Vivimos en sí, estamos todos tan apurados, tengo muchas cosas que hacer y estoy tan comprometido en esto o tan ocupado en esto otro, y restamos importancia a aquello que es real, aquello que ciertamente se ha puesto en pie y nos dice: un día ciertamente estaremos delante de Él. Y un versículo que resalta bastante es aquel que dice en el versículo 7, noten usted lo que dice: tú, temible eres tú. La palabra temible lleva un significado tan profundo y extenso allí. Temible. No el hecho este de tenerle terror, pero de poder decir: ¡wow! La presencia majestuosa de Dios, su gloria chequina, manifestada a los hombres, criaturas hechas por Él. Tú, temible eres tú. Noten a manera de interrogación lo que sigue en el mismo versículo. Dice: ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién va a poder estar delante de Dios y de pie y decirle: bueno, Señor, tú sabes de que a esto, queriendo traer excusa delante de Él, porque nadie siquiera va a poder estar de pie? Notemos ustedes nosotros la inmensidad tal del poder que hay en Dios. Claro, sabemos que Dios fue encarnado en hombre, en la presencia, en la persona de Jesucristo. Jesucristo fue una persona de un temperamento y una personalidad muy humilde y muy manso de corazón. Y se dejó en sí conocer por todo el mundo y al mismo tiempo, al final, también ser vituperado por todo el mundo. Fue vituperado por todo el mundo. Golpeado y se levantaron calumnias contra él y todas las demás cosas. Y pensamos que Jesús fue un tonto. De ninguna manera. Fue manso, humilde de corazón, mostrándonos ciertamente una cara de Dios. La cara de Dios de misericordia, pero también el poder que había en Jesús, cuando dice que ciertamente lo hubiera podido hacer traer legiones de ángeles y poder hacer tripas a todos los soldados que venían a él. Un verso interesante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando, apartado de sus apóstoles y discípulos, estaba orando a Dios diciendo: Señor, si es posible que esta copa pase de mí, hazlo, Señor, pero Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando él estaba haciendo esta oración, le estaba haciendo con tanta conciencia, con tanto sentimiento en su corazón, que la Biblia dice que su sudor eran gotas de sangre. Yo no sé si usted habrá notado en oportunidades cuando se encuentra en una oración tan intensa, tan profunda en su ser, que todo su ser se conmueve, y luego que usted comienza a tocarse su frente y más comienza a notar que hay cierto sudor allí. Sienta que ha habido algo que lo ha hecho que todo su cuerpo tome parte. No solo su mente o pensamiento, ¿no? Aquellas oraciones tan palabrerías que son a veces, ¿no? Hicimos a veces de memoria. Padre Santo que estás en los cielos. Oh Dios omnipotente, Padre mío. Y esto y lo demás, y pura lengua, pero no hay sentimiento. Y a veces cuando nos vamos al Señor, pero vamos con un corazón tan consciente de caramba, cuánto le hemos fallado a Él, y cuán grande es su misericordia. A veces ni palabras salen de nuestros labios. Solo decir, oh Señor, y pienso, Dios estando allá en su trono nos mirará y dirá, guau, wow, cuánto más sentimiento tiene esto. Ustedes mujeres, dígame un ejemplo, con el caso de sus esposos. ¿Cuánto anhelan las mujeres que su esposo venga y le diga, te amo? ¿Verdad? ¿Cuánto anhelan? Años quizá que no ha escuchado a su esposo que les diga, te amo, querida, te amo, te necesito, te quiero. ¡Uf! Dice una por ahí. ¡Uf! Dice que después que salí de la capilla, dice, de haberme casado con él, nada. Al principio, dice, la primera noche luna de miel, nada más, pero después, ¡uf! Se olvidó, creo, dice. Entonces muchos esposos quizá o padres de familia reconocen y dirán, oh bueno, sí, entonces. Al día siguiente se levanta la mujer y todo esto, oh querida, te amo, le da un besito y todo. Y su sentimiento no está allí, su corazón no está allí. Y te da una cosa, las mujeres se dan cuenta de esto. Cuando tú sientes decirle a tu esposa nomás, te amo querida, chao, chao, y tú estás pensando, o estás viendo la televisión, ahí estás viendo el partido de fútbol que está bien interesante, la mujer viene a darte café, oh gracias querida, te quiero mucho, y dice, pero tu mente está en la televisión. Y no tiene sentido, no tiene significado. Pregúntele a su mujer. Pero cuando usted tomó tiempo en caramba, pensar cuánto la quiere, en camino a su trabajo quizá estaba pensando en ella. Pensando en ella que estabas pasando por ahí, había un muchacho en las esquinas que estaba vendiendo flores y usted se detuvo, estuvo la luz verde, tenía que seguir, no podía parar, se dio la vuelta todavía para irse al lugar y poder comprar un ramo de flores porque estaba pensando en ella. Y cuando llega a su casa y aquel ramo de flores y entra su esposa y con sonrisa en los labios y con sentimiento en el corazón le dice, querida, te amo. Mira toda esta florcita. Uy, la esposa se le derrite al costado suyo. Uy. Y esa noche va a tener una cena como no la tuvo hace muchos años atrás quizá. Pero todo con el propósito de mostrarles, queridos hermanos, cuán importante es que lo que sale de nuestros labios primeramente haya salido de nuestro corazón. Si no, no tiene un significado verdadero. Si no, nos volvemos solamente charlatanes. Sabemos usar muy bien la lengua para decir, para hablar y todo, pero después ya se pierde el sentido de lo que estamos diciendo. Y es igual en la oración. Es igual en el temor a Dios. Tenemos conciencia verdadera, genuina en nuestro corazón de que nuestro Dios es un Dios grande. No es un Dios de hojalata o de piedra o de mármol. Es un Dios que es espíritu y que nos creó a sí mismo al crearnos del barro y con su soplido, con su aliento darnos vida. para que luego de esto venga el diablo y nos robe a nosotros, haciéndonos caer y pecar, y de esa manera perdiendo nuestra relación con Dios, alejándonos nosotros de Dios al haberle desobedecido. Y luego el amor de Dios no se queda allí, pero se sigue extendiendo, diciendo que Él enviaría a un Mesías, al Salvador, a un profeta, a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien vino a redimirnos. ¿Y con qué precio tuvo que pagar? Con el precio de la sangre. Porque la redención nos salva de comprar algo que antes a ti te pertenecía. Antes le pertenecíamos a Dios, nos alejamos de Él nosotros. Dios nos perdió, pero no se dio por vencido. Él nos compró y pagó un precio muy alto, la sangre de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Cuánto tenemos nosotros de conciencia de esta verdad? Temible eres tú, oh Dios. Te reconozco, te aprecio, te exalto, te alabo, te adoro, no solamente en este momento, no solamente en este instante cuando lo siento y cuando estoy sintiendo yo esta atmósfera tan preciosa en estar todos congregados y alabando a Dios y con nuestra mente concentrada en Dios, pero en todo momento, ahí en tu trabajo, allí en medio de los problemas quizá en tu hogar o en medio de la fatiga y la frustración, tener siempre presente cuán grande y temible es nuestro Dios, porque su justicia se hará resaltar un día muy temprano. ¿Quién se pondrá de pie delante de Él cuando Él venga con su ira? En el libro de Hebreos nos habla diciendo qué cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Porque muchos han abusado del perdón, de la benignidad de nuestro Dios. Y siendo cristianos, abusan de la gracia de Dios porque aún continúan en el mismo pecado, aún continúan con las manos embarradas y ensuciadas. Y luego se limpian un poquito diciendo vienen a la iglesia y lo demás, y luego vuelvan a ensuciarse nuevamente. Eso no trabaja. La Biblia dice, de Dios no te puedes burlar. Lo que tú siembras, eso también cosecharás. Y si siembras para la carne, cosecharás como fruto muerte y perdición. Pero si siembras para el Espíritu, cosecharás como fruto vida eterna, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿A quién piensa que estamos engañando cuando queremos hacer lo que nos viene en gana? Sobre todo cuando uno es joven, es cuando uno más piensa, porque dice, oh, yo todavía soy joven, así que todavía puedo hacer muchas cosas. Cuando ya soy más grande, ya cuando me case y todo, bueno, tengo que formarme un poquito más, dice. Pero ahora no, porque esto y ahora no, porque lo otro. No te creas. No te creas. Justamente la juventud es la edad más preciosa para poderla reconocer, tan preciosa que es, para dársela a Cristo Jesús. Y vemos el caso de Moisés, vemos el caso de David, vemos el caso de José, vemos el caso de cualquier cantidad de personajes bíblicos que fue en su juventud cuando consagraron su vida al Señor. Cuando son adultos y cuando son grandes, son hombres que son útiles para la gloria de Dios. Y asimismo también, ustedes que ya están peinando canas, no se crean que ya es muy tarde para ustedes. Aún lo es, cuando crean conciencia de lo que significa tener a un Dios tan grande como Él es, y su misericordia tan grande que es también. Versículo 1 del Salmo 77 nos habla acerca de la meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Usted dirá, es interesante escuchar lo que estamos ahorita diciendo y comentando, pero ¿qué acerca de los problemas que tengo yo hoy día? ¿Qué acerca de las frustraciones y conflictos tan difíciles que tengo hoy en día? Y usted quizá no encuentra palabras de conforte en ninguna persona, pero ¿sabe qué cosa? En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel, los judíos, tenían también por costumbre, luego que habían tenido una experiencia hermosa con Dios, luego que Dios les había manifestado a ellos por medio de prodigios, maravillas y milagros, ellos tenían por costumbre tomar nota de eso o levantar algo, una piedra como un estandarte o algo, con propósito que cuando sus hijos crecieran y dijesen, papá, ¿por qué está esto aquí acá? Oh, mira, esto se hizo porque nuestros ancestros lo hicieron, porque esto nos hace recordar que tal tiempo, en tal época, en tal situación, Dios, Jehová, nuestro Dios, se mostró y defendió a nuestros padres y obró de esta manera y todos los milagros que tomaban lugar. Y es por eso que en este Salmo también se encuentran muchos de estos hechos, porque así como usted, también los hermanos de aquel entonces necesitaban recordar que su mente fuera refrescada con los milagros y proezas que Dios había hecho. Noten. Es una meditación de los hechos poderosos que Dios hizo anteriormente. Y hoy los recuerdan en cántico, con el Salmo de Asaf. Dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Noten ustedes lo que está diciendo aquí, lo hizo muy claro. Esta persona estaba angustiada, esta persona estaba en busca de liberación. ¿Qué cosa fue lo que hizo? Se fue al mundo y se olvidó de todo, se tomó una botella de pisco o de ron añejo o algo para olvidarse las penas. Él buscaba a Dios en la noche, dice, sin cansarse, alzaba tu mano en la noche, quizás en oración, en plegaria, en intercesión. Pero dice, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Noten ustedes de dónde toma efecto esto. Cuando en el versículo 3 dice, me acordaba de Dios, ¿y qué cosa? Y me conmovía. Versículo 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. ¿Qué cosa estaba viniendo a su recuerdo? La manera como Dios se había mostrado a él en tiempos anteriores. Versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Notan ustedes? Su espíritu entonces comenzaba a pedir más. Su espíritu pedía más. Versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Ese sentimiento de muchos de nosotros a veces. Porque sabemos que nuestra propia voluntad nos hemos alejado de Dios porque quizá no sentíamos como antes. El jueves ya dejamos de ir a los estudios y no teníamos ganas de ir a los estudios. Un domingo ya no era tan importante, un programa de televisión o una familia venía o cualquier cosa, cualquier pretexto. Y ya uno dejaba el domingo. Y así pasa una cosa, otra, y cuando menos te dabas cuenta, ya te encontrabas frío, sin ganas de ir a la iglesia. Y luego cuando en tu corazón te veías con un hermano o una hermana, o estando durmiendo, o algo que te recordaba la melodía de un canto quizá que se interpreta, dices, oh wow, es ese canto, mi refugio eres tú. Y comienzas a recordar cuántas veces se cantaron ese canto y cuántas veces la cantabas con lágrimas derramando sobre tus mejillas, y dices, oh wow, y el espíritu en ti inquiría más. Y tú dirías entonces, bueno, voy a ir a la iglesia el próximo domingo. Dice, el próximo domingo voy a ir a la iglesia de nuevo. Y voy a volver a tratar de reivindicar mi relación con el Señor y con todos los hermanos. Quizás me da vergüenza porque ¿qué me dirán ellos? Quizás ni se acuerdan de mí. O quizás no me quieran, quizás me desprecian. Y usted dice, pero no sé también si Dios me aceptará. Y usted ve cómo encaja el sentimiento tal de aquel salmista como el nuestro. Voy a la iglesia, pero quizá ya no me acepten, o quizá ya me mirarán mal, o quizá Dios ya no mismo me perdone. Porque caramba, si supiera lo que yo hice cuando me alejé de Él. Pero no es así. Noten lo que sigue. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Qué respondería usted a eso? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. Dije, enfermedad mía es esta, noten ustedes. Es pensamiento de uno que Dios se ha olvidado de su misericordia, que Dios, que se le ha acabado su promesa perpetua, que se le ha acabado para siempre y ha cesado su misericordia, que ha encerrado con ira sus piedades. Eso es enfermedad de uno mismo, ataques de uno mismo, psicológicos o espirituales o como usted lo quiera llamar, pero son ataques de uno. Y en el versículo 10... hay esa recapacitación, es decir, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y notamos el proceso tal de desarrollo en su mismo sentimiento y espíritu al comenzar a meditar en lo que tomó lugar antes. Ahora déjeme decirle a usted algo. El salmista tenía la Biblia como nosotros la tenemos. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Ah? Claro que no. Si se imaginaba que sus salmos mismos iban a ser inscritos e inspirados por Dios para que sea parte de la Santa Biblia. No tenía la facilidad que usted y yo tenemos hoy. De cuando queremos recordar de los hechos de Dios, de sus promesas, de su misericordia y de su gran amor, no tenemos otro que en sí comenzar a pensar, bueno, ¿qué fue lo que hizo mi ancestro o qué, lo que me contó mi papáito o algo? Y usted va a la palabra de Dios y aquí se encuentra todo, hermanos. Todo detallado y bien explicado y allí a la disposición tuya. Entonces una enseñanza para nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos sentimos caídos, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos tan agobiados y quizá hemos dado pasos ya para atrás? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién vamos a ir? A la palabra de Dios, a recordar de su inmenso amor, de sus grandes obras que Él ha hecho para nuestro bien. Entonces sigue diciendo en versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón, cuando a Moisés fue encomendado tal obra de sacarlos a ellos en el éxodo de Egipto. Noten qué enseñanza de la liberación de los tiempos pasados que vienen a recordar en la mente de este hombre para dar liberación a él mismo y darles paz y armonía. Salmo 78, vemos la presencia de Dios a través de la historia de los judíos en su fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Noten ustedes este proceso que había, de cada uno estar pasando toda la información a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, sus hijos a sus hijos, y así fue como toda esta información fue dada y llegada a nosotros. Versículo 5. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa? Su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos. Si me permite, vamos a volver a leer este versículo, porque yo creo que es tan importante que no solamente usted y yo, pero todos los cristianos de la tierra hoy pudiesen venir a enfocar en este versículo su andar cristiano. Versículo 7, a fin de que pongan ¿en quién? En Dios su confianza. En Dios su confianza. No en el hombre, no en la institución tal, no en la denominación tal, no en la iglesia o en esta persona o en este líder, pero en Dios nuestra confianza. Noten ustedes cuán amplio es esta expresión, porque podemos enfocarlo de muchas formas, de muchos puntos de vista y de muchas maneras. ¿Es Dios tu confianza en esta noche? ¿Está tu confianza puesta en Él y absolutamente en Él? O cuando se presenta una situación tal, tú acudes a fulano de tal. O estás en espera que fulano de tal te dé la oportunidad para hacer esto o otro. Y tú estás mirando a la persona, y estás mirando al individuo, y estás mirando las oportunidades, y estás mirando lo terrenal solamente. Y te olvidas de mirar arriba lo celestial, lo eterno, lo divino, lo que promete y siempre cumple. Noten ustedes. ¿Por qué es que hoy en día existen tantos ministerios que han puesto su confianza en los? ¿Por qué? Yo creo porque han comenzado a quitar o a cambiar el enfoque de su ministerio. Porque piensan que el ministerio es del hombre, en vez de ser de Dios. Si es de Dios, tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. Y empapados de la palabra de Dios, vamos a estar constantemente trayendo a nuestro recuerdo los hechos gloriosos de Dios, sus obras tan grandes, su fidelidad siempre mostrada en su poderío. Siempre notaremos en Él su amor, su mano, siempre ayudando, siempre benevolente, siempre fiel a su palabra. Y notaremos nosotros que la confianza debe estar siempre en Él y en ninguna otra persona. Proverbios nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos de nosotros pecamos al confiar en nuestra prudencia en vez de confiar en Dios? Ahora, no lo culpo por esto, ¿saben por qué? Déjenme decirle algo. Mucho más fácil es confiar en el hombre que tener que confiar en Dios. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque al hombre usted lo tiene al frente suyo. Usted no sabe, porque usted no es como Dios, porque usted mira la apariencia, mientras que Dios dice, yo veo el corazón. Y usted ve al individuo y quizá lo ve, bueno, se ve buena gente, dice usted, me ha dicho que lo va a hacer, por lo tanto, él lo va a hacer, yo no quiero que me va a engañar. Y usted notará cómo eso le debe doler a nuestro Dios Padre. Chuck Smith estaba contando en una oportunidad, a los primeros años de su ministerio, dio cuenta que él estaba sirviendo al Señor en una iglesia de cierta denominación y él se encontraba bastante frustrado porque su deseo no era otro que enseñar la palabra y que Dios se glorificara, pero debido a ciertos conflictos con la denominación le obligaban a que tuviera que enseñar ciertos libros y ciertas cosas y seguir ciertos márgenes y todo eso. Y él se sentía muy frustrado, por lo tanto la iglesia no crecía. Tenía unos cuantos miembros y nada más. Y entonces él dedicado para estudiar la palabra, dedicado a la congregación y todo. La congregación en sí no podía, porque era muy, muy pequeña y no tenía en sí mayor visión, no tenía en sí el deseo o las posibilidades de poder darle por lo menos un salario base, porque él tenía una esposa y hijos que estaban ya grandes en la escuela, en secundaria y todo. Entonces, yo estaba muy frustrado. Decía, Señor, yo amo tu obra y todo, pero si tú quieres que yo comience a trabajar afuera, yo lo voy a hacer. Y él agarró un trabajo y estaba trabajando part-time en los mercados de Alfabeta. Y trabajaba allí como clerk, ahí en la, como cajero, y trabajaba su part-time, y eso le ayudaba un poco. Pero resulta que como él estaba tan consagrado en la obra y tan dedicado a lo que estaba haciendo, llegó un punto en que económicamente la situación estaba demasiado apretada para él, demasiado apretada. Y comenzó él a endeudarse porque los hijos piden esto y esto y lo demás, y la escuela, y se va a graduar para el college y todas las demás cosas. Entonces él estaba muy frustrado. Su esposa ya le había dicho, ya mira, chaco, olvídate ya, quizás Dios no te ha llamado para que seas pastor, quizás dedícate solo a trabajar y a criar a tus hijos bien y a proveer para tu casa y seguir adelante. Y él decía, sí, estoy así decidido. Llegó un punto en que estaba sacando sus cuentas y estaba atrasado en la renta y decía, esto ya es ridículo, yo no puedo ya seguir así. Y de ninguna manera yo voy a llevar este problema a la congregación para decirle una cosa. Yo se lo digo al Señor nada más, pero el Señor ya es ridículo, que tanta la suma de dinero que él estaba debiendo y la gente le llamaba por teléfono, estaba vergüenza, y dijo, eso es ridículo. Yo estaba decidido a dejar el ministerio y a olvidarse de todo y a comenzar a trabajar, a dedicarse a trabajar más. Y era un poco más complicada la cosa aún, pero no lo quiero contar así, para que no se confunda usted. El caso es de que él estaba ya por vencido, dijo, voy a dejar el ministerio. Cuando tomó esta decisión, pues le dijo a su esposo estaba ahí también con pena porque sabía el llamado a su esposo, juntos comenzaron a llorar y a orar, dice, bueno Señor, tú sabes. Y en ese momento, de repente, comienza a sonar el teléfono. ¡Tring! 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 ¿Y quién será? No sé, pero ni mi mamá en sí, tampoco, era un poco tarde. Me fue al teléfono. ¡Aló! O sea, él estaba todo deprimido. Y la persona que le contesta era un amigo de antaño, un amigo viejo de un lugar muy lejos que lo conocía. Le dijo, ¡oh, Chuck! ¿Y cómo estás? Se habla fulano de tal. ¿Cómo estás tú? ¡Oh, muy bien, tú sabes, tú muy bien! ¡Oh, sí, gloria a Dios! Terrible. Son muchos nosotros también, estamos tan deprimidos en la casa que nos llama y, ¡oh, sí! ¡Oh, no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien mal que estás! Pero él se agarra y le dice, oye, Isaac, mira que yo estaba aquí considerando unas cosas, unas cuentas, dice, y no sé por qué, pero mirando acá yo me he dado cuenta de que cierto trabajo que tú me hiciste hace varios años, yo nunca te lo debía cancelar. Y según lo que yo tengo aquí, sale que te debo aquí una cantidad de dinero que, caramba, te pido perdón por no haberte la hecho de efectivo antes. ¿O sí? ¿Y cuánto? y le dictó la cantidad, y era la cantidad exacta que Chuck Smith necesitaba para pagar todas sus deudas, salir limpio. Y cuando él dijo eso, dijo, ¡yo vi! Y saltó, y su esposa que estaba al otro lado lo miró y le dijo, ¡wow! ¿Qué ha pasado? Oye, espérate, oye, entonces, ¿cuándo me puedes enviar ese cheque? Mira, yo te lo voy a enviar ahora mismo, dice, voy al correo, así que quizá te llega para mañana o pasado, con demora al correo, el cheque te va a llegar y todo. O sea, ¿me lo vas a enviar? Oye, yo te lo envío ahora mismo el cheque, no te preocupes. Oh, ok, gracias, yo te lo envío, hermano, le colgó, y llamó a su esposa a la cocina y comenzaron a bailar, ¡gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios! Y saltando, y el esposo no sabía qué es lo que estaba pasando, y decía, ¡ay, oh, gloria al Señor! Dice, Señor, decía que te eras bueno, Señor, dice, ¡oh, wow! ¡Ay, bueno! Hoy el domingo voy a predicar a los hermanos, decirle espanto a los niños. Vamos a tener un silencio de esto. Y Dios le dice, oye, ¿por qué estás tan contento? Y él le dice, pues Señor, es que... gracias, Señor. Gracias. No te entiendo, ¿sabes? ¿Por qué estás tan contento y saltando, brincando un lugar a otro cuando recibes una llamada telefónica? Bueno, es que mira, es que Señor, tú sabes el caso, esa persona que me llamaron, ¿no? Esta persona pues me llamó y dice que me llamé, dice, ah, esta persona dijo que te enviaron. ¿Y tú le crees? Ah, claro, yo no creo que me hace un chiste, Señor, y creo que él me envió el Señor. O sea, que a esta persona decir, pero Señor, yo creo en él porque es una persona muy honrada y muy fiel, la conozco de mucho tiempo. Oh, dice, o sea, que él tiene confianza. Él te dijo que iba a enviar tu vida. Tanto le creíste que te pusiste a bailar en un pie. ¿Por qué? Porque él te dijo, te habló. Creíste en su palabra. ¿Sabes cuánto me duele a mí eso? Porque tú estás leyendo mi palabra todos los días. Y aún así, ha fallado a ti. Jack Smith cuenta esto con lágrimas en su mejilla, diciendo que al escuchar tal palabra de Dios, la agarró su esposa y la mano y fueron al cuarto juntos a orar y a pedirle perdón a Dios. Porque confiaron más en la palabra de un amigo, de un extraño, que no habían visto por mucho tiempo, porque este fulano o sultano le dijo tal cosa. Y teniendo todo el tiempo la palabra de Dios, quienes quizá muchos nosotros como pastores o la leemos todo el tiempo, pero ya nuestra mente o quizá nuestro oído ya están ya saturados de cosas, y en vez de seguir poniendo nuestra confianza en Dios, la ponemos en un hombre. Cuando alguien dice una cosa, cuando alguien dice otra. Y es por eso que constantemente tú y yo necesitamos de ir a la palabra de Dios, pero no como una rutina, no como que tengo que leer la Biblia hoy día antes de irme a trabajar. Y usted la lee, la paporreta, y al final se va y con su auto al día siguiente le pregunta, ¿qué leíste? Pues no me acuerdo. Dice, estaba bonita la palabra, dice, bonita leer la Biblia, dice, la paz, dice, leer la Biblia. Y psicológicamente usted se está alimentando diciendo de que estoy leyendo la Biblia, o sea que estoy bien espiritualmente. Usted no sabe lo que está leyendo porque no pone conciencia, no pone corazón en lo que está leyendo. No importa si usted se lea un versículo o dos, pero los tiene en su corazón. El salmista David decía en el Salmo 119, dice, ¿cómo el muchacho joven se dejará de pecar? Poniendo tu palabra en mi corazón, dice Jesús. En el corazón. Un versículo, dos, tres o cuatro capítulos, no importa, pero que esté aquí y no solo aquí. Díganme ustedes si eso no es una enseñanza. Entonces notamos en el Salmo 78 cómo se nos enseña a nosotros de la presencia de Dios a través de la historia y cómo ellos constantemente le enseñaban a sus hijos a sus hijos, para recordarle de las obras, de los hechos de Dios, de la fidelidad de Dios, para que su confianza nunca fuese puesta en ninguna otra persona, pero siempre en Dios, quien es fiel. Versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en quién, en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras. Vemos el ejemplo de gente desobediente, y de sus maravillas que les había mostrado. Versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Envió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se resbalaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó el pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a la frontera de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios. Luego de ver tantas veces la mano de Dios obrando milagrosamente, aún a sí mismo ellos se rebelaban contra ellos, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío, y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sion, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, que detrás las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob, su pueblo. Jacob fue quien se le puso luego el nombre de Israel, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Y quién está hablando? De Dios, el buen pastor. Salmo 23 dice: Jehová, mi pastor, nada me faltará. Jehová, nuestro pastor en esta noche. Lo consideramos a Él como nuestro pastor, aquel que nos cuida, que nos protege, que nos ama, nos lleva hacia delicados pastos, que nos da de beber agua fresca. Aquel que nos dice que con su vara y su callado nos infunde aliento. Aunque andemos en sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Por muchos largos días estaremos con Él para siempre. Jesús dice: yo soy el buen pastor y mi vida voy por ustedes. Estar leyendo este Salmo 78 y vemos que es algo extenso en su contenido. Notamos que estamos mencionando allí diferentes sucesos que han tomado lugar. Quizá usted y yo lo hemos leído ya con anterioridad en estudios del libro de Éxodo, de Génesis o de otro libro del Antiguo Testamento. Y podemos darnos cuenta con bastante peculiaridad cuán grande fue la misericordia de Dios y cuán grande fue la dureza del hombre. La rebeldía de ellos, constantemente darle la espalda a Dios. En el desierto, el peregrinaje en el desierto, cuando Dios les proveyó del maná, y cuando Dios les proveyó de agua, y cuando Dios les proveyó de carne, cuando ya tenían mucho pan, no se ponían a pensar que era milagro en lo que ellos estaban. Que descendiese pan del cielo, maná para alimentarle todo el día. Nunca les falló, todos los días a la misma hora, con exactitud, nunca les falló a ellos. Pero ahí estaban quejándose ellos ahora. Queremos comer sándwiches, pan y agua, pero un sándwichito para ponerle algo de carnita dentro. Y el Señor dijo: ¿qué les voy a dar? Pero lindo sería que ellos agarraran y fuesen a Dios en una actitud humilde y decirle: Señor, mira, te pedimos, Padre, con corazón, y sabiendo que si es tu voluntad lo hagas. No, no, ellos exigían. Y si Dios no les daba, pues le ponían mala cara y comenzaban a darle la espalda adorando ídolos y tantas cosas más. Usted sabe que viendo ese enfoque y viendo la situación actual de los cristianos hoy, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Porque los judíos eran carnales, es lo que eran. Eran ambiciosos, dejaban llevarse por los impulsos de la carne. En Gálatas 5 podemos leer los frutos de la carne, ¿no? Avaricia y egoísmo y todas esas cosas. Y vemos las que hoy en día también hay en muchos cristianos. Porque no se ve ni un indicio de los frutos del Espíritu en ninguno de ellos. Y es raro encontrar en algún cristiano de hoy, del siglo XX también, que por lo menos hayan ciertas marcas de dar lugar al fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Pero es todo lo contrario, hermano. Comenzamos a observar en nuestra vida ahora. Mira de dónde Dios te ha sacado. Recuerda por un instante cómo te encontrabas tú el día en que alguien te habló de Jesús y tú fuiste y le pediste perdón a Dios. Acuérdate de aquel gozo que sentiste, de aquella liberación mental, física, emocional y espiritual. Y comenzaste a sentir algo nuevo y sentías gozo, sentías alegría, hambre y sed de la palabra de Dios. Deseos de conocer a otros cristianos, deseos de estar en la casa de Dios y deseos de muchas cosas más. Y acerca de los problemas materiales, tú sabías confiar en Dios y Dios nunca te falló. Pero hoy día dices: bueno, tengo problemas financieros, voy a pedirle al hermano que me preste tanto dinero. Más fácil, si sabe, necesito problemas, estar en oración. Hay agencias financieras donde hago un préstamo y se acabó. que acerca de lo que hemos visto nosotros con nuestros ojos, aquellos que tenemos los 2 años de existencia de este ministerio. Cuando empezamos, no éramos un grupo más de 15 o 20 personas, estábamos rentando un lugar allá al lado. Y nos éramos todos contentos. Y todos éramos que trabajamos, hermanos. Es que no había personas que estaban encargadas de esto. No, todos trabajamos en todo ahí. Las paredes que ustedes ven que están dividiendo los salones y los cuartos donde cuidan a los bebés y todo eso, es algo que no existía. Nos rentaron los locales solamente así, vacíos, tal como estaban ahí. Y comenzamos a trabajar y a limpiar las sillas. Las primeras sillas que compramos no nos costaron más de $1. Estaban bien viejitas, hasta con telarañas estaban. Pero un día nos dio una reunión y todos los que querían venir y todos vinieron, los que habían en ese tiempo, no había más de 15. Y fuimos allá afuera y comenzamos a lavar todas las sillas. Y dije, uy, está bonito. Y dice, todas viejas estaban, todas despintadas, despeñadas. Pero para otras estaban lindas. Y nos sentamos, unas sillas estaban cojitas. Y dijimos, bueno, esa para la viejita para que sea mecedora. Pues estábamos contentos. Alguien tuvo la idea, vamos a pintarla. Y se comenzaron a pintarla los tubos. Y después se comenzaron a hacer esto y lo demás. Luego vino a comprarse más sillas. Y todos participaban en este gozo tan alegre. La pared estaba en pintarse. Pero vamos a pintarla. No sé de pintura, pero no importa. Todos con la cara toda pintada y su ropa toda pintada. Pues estaban contentos. Había gozo, había alegría. Todos trabajando. Llegaba el día domingo y todos estábamos tranquilos. Lo mismo que habían trabajado, estaban sentados esperando a ver si iba a llegar. Pero todos estaban diciendo, había muy pocos. Los domingos no había más de 20 personas. Empezando a ver caras nuevas, pero no había caras nuevas, siempre lo mismo. Y comenzamos a nutrirnos en la palabra de Dios y a saber que teníamos otros que salir. Y comenzamos a salir afuera, comenzamos a ir a los mercados. Comenzamos por un tiempo a ir todos los sábados a lo que es el drive-in, ¿cómo se llama? Los que hay los domingos. Comenzamos a ir al Swatney y rentamos ahí un espacio, íbamos con una camioneta y sacamos una mesa con un montón de tratados, llevamos un equipo telefónico que teníamos y comenzamos a predicar la palabra de Dios. La gente se acercaba y decía, ¿qué venden ustedes? Todo lo que está aquí es gratis, así como el regalo de salvación que Cristo tiene para usted también. Y la gente decía, oh, wow, dice, había muchos cristianos que pasaban por ahí y nos miraban y decían, wow, gloria a Dios, hermano, yo soy cristiano, dice, wow, dice mi pastor, dice, a mí me hace algo así, dice, porque no, pues ahí no pasa nada, dice. Y entre ellos animaban y decían, bueno, pero ustedes empiecen, les decían, era un entusiasmo, había un fervor, hasta los niños, los hijos de los diferentes padres salían repartiendo tratados a la gente, había otros que lo agarraban, lo tiraban, los niños recogían del suelo y los seguían repartiendo por otro, no se desanimaban. Y vimos cómo la iglesia comenzó a crecer económicamente. Hermanos, hay que orar a Dios, Él va a suplir para la renta, Él va a suplir para esto, con las justas empezando, ni siquiera llevábamos el nombre, ni siquiera éramos reconocidos como una organización cristiana por el Estado de California, nada. Cuando recién rentamos ese lugar, lo tuve que rentar yo a nombre mío como una persona individual solamente. Y mi persona me dice, ¿seguro, Juan, de lo que estás haciendo? Mira que son miles de dólares. Y si la congregación no crece y no pasa nada, pues tú vas a tener que ahorcarte solito, dice, con esa deuda de todo un año, un contrato. Pero no lo hice porque yo quería hacerlo, pero porque sabía que Dios quería que se hiciese, y se hizo. Y Dios bendijo más y más, y Dios comenzó a levantar personas para que se encargaran de un ministerio, de este otro ministerio, y de aquí por allá. Llegó al punto en que el local ya estaba demasiado chico, y yo con otro hermano comenzamos a buscar de Dios visión, y comenzamos a ver el local que estaba aquí al lado, y este de aquí, para que el entonces ¡Wow! ¡Este local está grandote! Decíamos, miramos por la ventana y está todo sucio, aquí todo descuidado. Decíamos, ¡wow! ¡Está grande este local! Y, no, y alguien me dijo, oye, ¿no crees que es demasiado grande para nosotros? Y decía, bueno, lo que Dios quiera. Y al lado había antes una heladería, vendían helados y vendían caramelos, una familia particular. Y dijimos, sí, pero mira, ¿te imaginas tener santuario aquí y al lado helados y al lado los niños y al lado los bebés? Y yo, está feo eso, ¿no? Y alguien me dijo, sí, porque tú no sabes cuáles son el Señor. Y yo siento algo diferente. Sí, al mes y medio algo se declararon en bancarrota los que estaban ahí al lado. Y se fueron solos. Y cuando se fueron solos dijimos, bueno, vamos nosotros a confiar en que el Señor va a hacer su obra y vamos a ponernos a orar. ¿Y qué pasa? Dios me mostró la visión de rentar este lugar de al lado, que lo que antes era la heladería, ahora es una librería cristiana y atrás se me hicieron nuevas dimensiones, se graban todos los cassettes y programas de la radio. Y ese santuario donde el próximo domingo vamos a empezar a tener 2 servicios porque es la única manera para que entren todas las personas. Lo que es obra de Dios permanece para siempre. Lo que es del hombre ha de perecer y ha de terminar. Y no hay ni un esfuerzo humano que trate de sacar la obra de Dios adelante. Es Dios mismo quien saca su obra adelante. Mientras sepamos someternos a Él, y orando a Dios, seguir su guianza, y todos podamos, como aquel entonces, participar en lo que Dios nos indica que participemos, y podamos todos sentirnos parte de lo que Dios está haciendo aquí. Que Dios les bendiga, y que Dios los unja con su espíritu a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la obra de tu espíritu en nosotros. Gracias porque tú nos has escogido, Señor. Estando nosotros aquí en este mundo, perdidos, tan hundidos en lo nuestro, de ti hemos recibido, Padre, salvación y vida eterna. Nos permites ahora tú presenciar aquello que está tomando lugar como obra tuya. Hay muchas situaciones adversas y problemas y conflictos, luchas y pruebas, pero nada de eso, Señor, nos hará desmayar o nos hará flaquear. Porque tenemos tu santa palabra como testimonio vivo y palpable de que nuestro Dios es un Dios grande, de que nuestro Dios es un Dios fiel, un Dios todopoderoso. Por eso a ti hoy te damos toda la gloria y la honra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén.